¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El Congreso colombiano aprobó la Ley de Paz Total, lo que autoriza al Estado a negociar los diferentes grupos armados, elimina el servicio militar obligatorio e instaura un servicio social para jóvenes por la paz. La ley tuvo el aval de 125 diputados y solo 13 votaron en contra. Es un fuerte respaldo a la principal política pública de Gustavo Petro, quien hizo de la paz total el concepto principal de todo su mandato. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El proyecto de Ley de Paz Total es una prórroga y modificación a la Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418, que está vigente desde 1997. El proyecto ya había sido aprobado por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes, y la Cámara de Representantes lo discutió el martes y miércoles. En el Senado, el proyecto obtuvo 61 votos a favor y 3 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes tuvo la aprobación de 125 parlamentarios y el rechazo de 13. La ley le permite al Estado establecer representantes autorizados para entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados, así como firmar acuerdo con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley para obtener soluciones al conflicto armado. Esta autorización no solo alcanza el diálogo con los grupos guerrilleros como el ELN, sino que también abarca grupos de narcotraficantes u otros grupos criminales que quieren dejar las armas y apegarse al sistema legal colombiano. Una vez iniciado el diálogo con alguna organización, se puede suspender las órdenes de captura de los miembros de esa organización. El proyecto considera la creación de diálogos regionales vinculantes, donde las comunidades que han sufrido la violencia durante estas décadas de conflicto armado participen y se hagan escuchar. El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó en rueda de prensa qué procesos abre camino esta ley.
Se habilita claramente el inicio formal de muchas negociaciones, de muchas conversaciones, de muchos diálogos que pueden llevar al desarme, a la desmovilización, a la paz con los grupos rebeldes que les reconocemos estatus político y también comenzar un proceso de conversación para el acogimiento al Estado de Derecho de bandas criminales.
El debate en el Senado cuestionó varios puntos del proyecto original. El senador del Partido Verde Oxígeno, Humberto de la Calle, propuso que aquellos que se habían excluido de las negociaciones de paz anteriores no puedan ingresar de vuelta.
Yo propongo un artículo explícito en el que se diga que los desertores no pueden entrar en conversaciones con el gobierno, salvo para el sometimiento a la justicia por orden judicial.
Eso impediría la negociación con las disidencias de la FARC, como la segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, que se retiraron del acuerdo de paz firmado en 2016. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada por el Senado, por lo que se mantuvo el proyecto original. En la Cámara de Representantes también surgió la discusión sobre el mismo punto, pero el resultado fue el mismo. El ministro del Interior, durante el debate en la Cámara de Representantes, aclaró que sacar a los desertores de los diálogos elimina la mitad de las posibilidades de la paz total, ya que una sola estructura que puede estar conectada a Iván Márquez es una estructura que puede estar movilizando a 1.200 combatientes en el terreno. Para el gobierno es fundamental poder incorporar la mayor cantidad de organizaciones en los diálogos y así garantizar el proceso de paz sea estable y duradero. La incorporación de los grupos guerrilleros de origen político es diferente a la de los grupos criminales. Para que estos últimos se acojan a la justicia colombiana, es necesario presentar otro proyecto de ley que establezca el mecanismo. Nos comunicamos con Alberto Yepes, quien es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, para que nos explique qué significa la aprobación de esta ley.
Es una ley fundamental para abrir el proceso de negociaciones y acercamientos, no solamente con las insurgencias, sino con todos los grupos de criminalidad de alto impacto que ejercen violencia sobre comunidades y territorios, en la perspectiva de superar 60 años de confrontación armada y de sangre que han impedido que el país pueda transitar hacia una democracia estable con vigencia plena de derechos. Es una ley que cada 4 años pues, los presidentes han tenido que modificar porque es la ley de habilitación al Ejecutivo, al presidente, para iniciar diálogos y conceder los beneficios para poder negociar con organizaciones al margen de la ley.
Alberto, ¿en qué se diferencia la prórroga y la modificación de esta ley que se hizo ahora de las veces anteriores?
Durante el gobierno de Santos, por ejemplo, durante el primer gobierno de Santos, se habilitó esta ley para habilitar la negociación con las FARC y el ELN, grupos con connotación política, ¿no? Es decir, organizaciones insurgentes que tienen como propósito cuestionar el modelo económico y de dominación política para luchar por un tipo distinto de sociedad. Durante el gobierno de Duque, pues básicamente las modificaciones buscaron entrabar en vez de facilitar las negociaciones. Lo que se hizo durante el gobierno de Duque fue que en vez de avanzar se retrocedió y el acuerdo de paz con las FARC fue hecho añicos, hecho trizas realmente, reinstalando en el país una situación de guerra y reconfiguración de actores armados que coparon los territorios que habían sido abandonados por las FARC. Ahora, esta nueva prórroga desde la ley, que es la ley 418 de 1997, desde 1997 viene cada 4 años renovándose, lo que se busca es no solamente negociar con las insurgencias, con los grupos que tienen connotación política en su actuar, sino con otros grupos que ejercen violencia en los territorios con criminalidad de alto impacto. Es decir, estarían incluidas allí organizaciones del paramilitarismo, organizaciones de criminalidad organizada y las propias estructuras armadas del narcotráfico. Por eso justamente se ha denominado una paz total, en el sentido de que no se busca que sea una paz parcial, negociada solamente con actores insurgentes, sino que pueda desmantelar y suprimir del escenario nacional todos los actores que ejercen violencia, sea mediante negociación política con las insurgencias o con un acercamiento para el sometimiento a la justicia de quienes no tienen connotación política y actúan más movidos por la codicia y el lucro personal.
El proyecto también habla de la instauración de un servicio social para la paz. ¿En qué consiste este servicio?
El proyecto de Servicio Social para la Paz básicamente es algo que busca sustituir o generar una alternativa al servicio militar obligatorio. Es un servicio que dura 12 meses y quienes lo realizan pues tendrán una certificación equivalente a la libreta militar que es exigida para muchos trámites, inclusive para empleos en el país. Busca básicamente que se puedan desarrollar modalidades como la promoción de la alfabetización digital con sectores campesinos, el trabajo con víctimas del conflicto armado, el trabajo de ecológicos de protección a la naturaleza y la biodiversidad, y también el trabajo de acompañamiento de víctimas de violencia sexual. Este proyecto, pues los sectores más de derecha lograron bloquearlo en el Senado, pero fue aprobado en la Cámara de Representantes. De tal manera que falta todavía un paso para la aprobación de la ley, que es la conciliación de los dos textos, ¿no? El que salió en Senado y el que salió en Cámara, para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo quedaría este Servicio Social para la Paz, que es lo único que falta para abrir el proceso ya de negociación con los distintos grupos armados. Con el ELN se anuncia ya en los primeros 15 días de noviembre y se iniciará el proceso, y ya el comisionado de paz viene haciendo acercamientos, pero esta ley lo que habilita es ya avanzar por la avenida de la negociación política o los acercamientos para sometimiento a la justicia.
En definitiva, ¿cómo se beneficia Colombia con este proceso de paz?
Pues obviamente lo que ha impedido consolidar la democracia es estos 6 décadas de padecimiento de una de las guerras más crueles que más ha afectado a la población, con cerca de 9 millones de víctimas, más de 8 millones de personas desplazadas, confinamientos, cientos de miles de personas asesinadas, vulneración de los derechos humanos con el pretexto de combatir la insurgencia o la guerra contra las drogas. Es decir, lo que ha impedido realmente que Colombia pueda proyectarse como una democracia estable, con garantía de derechos, con vigencia de las libertades públicas y con capacidad también de jalonar propuestas de desarrollo social y de democrático en toda la región, es la guerra. Suprimir la guerra es no solamente una ganancia para el pueblo colombiano, sino para toda América Latina. Y justamente, pues, Colombia en las últimas décadas también ha tenido un papel de ser cabeza de playa de la guerra contra el narcotráfico, que ha involucrado también a los países vecinos y que ha generado situaciones de tensiones y de confrontación, que ha impedido que la propia América Latina pueda actuar de manera conjunta, colectivamente, como una región en paz y con propósitos comunes de democracia, desarrollo y vigencia plena de los derechos humanos. Creo que la paz de Colombia le conviene al mundo, le conviene a la propia América Latina para buscar por fin una unidad latinoamericana en torno a generar una región de paz con propósitos comunes, de democracia, desarrollo y vida plena de derechos para todos sus habitantes.